Gálatas capítulo 2, y ahora vamos a leer desde el verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo escribiendo a los Gálatas con un problema de judaísmo que amenazaba las iglesias de Galacia, está escribiendo esta carta urgente para corregir esta mala enseñanza que decía que había que fijarse en la ley de Moisés para ser salvo y para ser santo. Entonces, aquí Pablo nos está mostrando algo de los ataques que hacían estos hombres que promovían esto, que es que atacaban su apostolado, como para poder también atacar su mensaje. Entonces, Pablo ha demostrado en el capítulo 1, como hemos visto, que su mensaje no provino de Jerusalén, de donde sale el judaísmo, donde era su centro el judaísmo, sino que provenía directamente del Señor. Tampoco entonces los hermanos de Jerusalén, cuando él fue a Jerusalén, estaban en desacuerdo con su mensaje, sino que más bien le dieron la diestra de compañerismo en esto. Reconocieron que Dios entonces, que el Señor había llamado a Pablo a ser apóstol, y también reconocieron el mensaje que él enseñaba. El ejemplo que ahora Pablo da a partir del verso 10 de algo que ocurrió en Antioquía, previa a su visita a Jerusalén, y justamente ese problema, parte de ese problema que ocurrió en Jerusalén, en Antioquía, fue motivo que Pablo fue a Jerusalén. Una discusión que hubo con esos falsos maestros. La llegada de ellos y cómo esto influyó en Pedro, principalmente en este caso. Pedro entonces se retraía y se apartaba después de haber comido con los gentiles. Entonces Pablo le reprende públicamente porque Pedro conocía esto, tenía conocimiento. Quizás podemos considerar algunos errores que algunas personas piensan de que por qué Pablo hizo esto. ¿Por qué le dijo delante de todos que le hizo ver estas cosas? Es muy importante ver el por qué Pablo hace esto. ¿Acaso Pablo tenía un mal carácter y que perdió la calma al decir esto? ¿O que Pablo era un exhibicionista que le gustaba exhibirse porque él podía argumentar mejor que otros y mostrar que él era capaz de argumentar contra cualquier cosa? ¿Era porque pensaba que Pedro era un peligroso rival y que aprovechó ese momento para chancarlo totalmente, para rebajarlo a su nivel? Ninguna de esas cosas eran las motivaciones que motivaron a Pablo, sino, como dice acá, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, ¿no? Cuando vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Era justamente el mismo tema por el cual estaba dirigiéndose a los Gálatas, de que la ley no era así. Sin embargo, Pedro, no con sus palabras, pero con sus acciones, estaba dando a entender que la ley era necesaria, que para estar bien con él y con otros judíos, tenían que ellos dejar esas costumbres de comidas, tenían que circuncidarse. Pablo en esta carta nos va a mostrar claramente en los siguientes capítulos que esas cosas no nos hacen salvos, no nos hacen santos. Alguno podría argumentar de que, bueno, se podría dividir la ley en dos partes, la ley moral y la ley ceremonial. Pero aunque es obvio que esa diferencia, porque la ley moral era la base para la cual después se explicaba la ley a través de las ceremonias, que eran cosas que eran prácticamente ejercicios del amor de Dios hacia otras personas en sus maneras prácticas. Se ve esas dos diferencias de las cosas ceremoniales y también eran pruebas de ver si ellos eran obedientes en todo. No podían ser obedientes porque se enfocaba la capacidad personal. Entonces, pero sin embargo, Pablo no hace esa diferencia. En el capítulo 5 se va a ver, otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, ley ceremonial, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, Pablo, ni ninguno de los apóstoles divide la ley de esa manera. Aunque es observable la diferencia, nosotros podemos observar, ninguno de los apóstoles observaron eso. En ninguna parte de la Biblia hay eso, sino se toma como una unidad la ley. ¿Se toma todo o no se toma nada? Entonces no se puede decir, bueno, esta parte de la ley es para nosotros y la otra parte para los judíos. No, la ley fue dada especialmente para los judíos. En capítulo 9 de Romanos, las siete cosas que pertenecen a Israel, está la promulgación de la ley. Era una cosa que fue dada para con los israelitas. Y entonces estaba en juego esta verdad de que el Evangelio es diferente. Y la mañana hemos visto que en cuanto al tema de la justificación, se repite tres veces en el verso 16. Pablo le argumenta a Pablo, nosotros, dice en el capítulo 2 y el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, Pablo, Pedro, apóstoles, sabemos esto, que este es el tema de la salvación. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por poner nuestra fe en Cristo hemos sido justificados en la práctica. Lo que ellos entendieron en teoría y en doctrina, lo pusieron en práctica. Hemos creído en Cristo, no. Hemos puesto nuestra fe en la ley y el cumplimiento de él. Y después declara categóricamente una declaración de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, y una ley universal que dice, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, la ley era el tema aquí. ¿Por qué Pablo reprende a Pedro? Porque con su práctica estaba negando lo que ellos enseñaban y creían. Muchas veces ese es nuestro problema. Podemos entender bien las cosas, pero sin embargo nuestra práctica está disparada. Ese es un gran problema para Dios. Podemos tener una mente muy correcta en cuanto a las doctrinas. Sin embargo, por influencias de qué dirá el hombre, porque eso fue el problema de Pedro. La influencia de cómo esto iba a afectar su servicio. Cómo eso iba a afectar su ubicación en el servicio. Pedro tuvo que aprender, hermanas, como siempre él tuvo ese problema desde un inicio, que el Señor tuvo que reconciliarlo. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó al Señor? ¿Por qué negó al Señor? Porque tenía temor al hombre. Y acá mismo dice también el capítulo 2, por miedo a los de la circuncisión. Ese miedo, ese temor al hombre, hizo que él tropezara, que él fuera amarrado, es una cosa que no era lo que él entendía bíblicamente. Entonces, cuando él por primera vez, y Dios permitió que desde sus inicios Pedro tuviera esa experiencia, también tuvo la experiencia amarga de que primeramente el Señor tuvo que reconciliarlo personalmente. Cuando era la primera persona a quien el Señor visitó en su resurrección, se ha aparecido a Pedro. Una entrevista personal para que Padre Pedro pueda ser reconciliado y confesar su pecado al Señor. Pero después tuvo que también sufrir la reconciliación pública. Cuando por tres veces consecutivas le pregunta, Pedro, amas? Pero había dicho, yo te amo tanto que viviré hasta la muerte por ti. Pero por temor al hombre, todo lo que él decía y creía se echó por los suelos. Y eso también es un peligro a nosotros. No dejarnos llevar por el entorno religioso de este mundo. El entorno religioso nos puede arrastrar porque todo el mundo lo hace. Sabiendo nosotros que estas cosas no están de acuerdo a la palabra del Señor. Pedro sabía eso. Pero un hombre que conocía el derecho y al revés las Escrituras, pudo en el poder del Señor levantarse delante de una gran multitud y reprender al pueblo de Israel por su pecado. Sin embargo, en un momento de debilidad, por temor al hombre, todo esa enseñanza de 3 años y medio con el Señor se echó por los suelos. Ah, tendría que Pedro haber aprendido de esto. Sí. Y fue reconciliado y fue usado poderosamente. Pero otra vez, en Hechos 15, tuvo que ser privadamente también reconciliado con el Señor. Y esa reconciliación con el Señor felizmente hizo posible que él, cuando hubiese esa reunión pública en Jerusalén, él fuera el instrumento usado por el Señor para a tranquilizar a los hermanos de Jerusalén. Cuando quedaron conformes con la explicación que Pedro dio en esa ocasión. Entonces, tenemos que aprender de esas lecciones, saber que nunca nosotros podemos decir que a mí no me va a pasar. Ese es un orgullo personal que tuvo Pedro, que tuvo que experimentar estos fracasos para poder entender. Y aquí Pablo tuvo que reprenderlo delante de todos, por estas razones. Y eso entonces es lo que Pablo está haciendo ahora, y el Señor está usando a Pablo. Es un instrumento de argumentar con Pedro para hacerle ver el error de su camino. Es lo que se llama una exhortación. Es hacerle ver que lo que nosotros los dos sabemos no estás practicando. Por temor a perder comunión con algunos hermanos, o algunos, quizás en este caso, falsos hermanos. ¿Qué dirán la gran mayoría? ¿O qué dirán donde yo tengo alguna vigencia? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de esto. También andar, como dice Pablo acá, rectamente, con sinceridad, no por motivos personales, no andar rectamente en el sentido de sinceramente, conforme a la verdad del Evangelio. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí. Entonces Pedro dice, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, se había humillado a comer con ellos, que ningún judío podía ser antes. Pero la gracia de Dios nos ha hecho ver que ninguno es mejor. Entonces podía comer con ellos. Ahora, ¿por qué obligas a los judíos? Perdón, a los gentiles a judaizar. Al él retraerse, está obligando que si ellos querían mantener la unidad del Espíritu, ellos tendrían que también hacer lo mismo que él, llevar ese mismo error. Qué pena es que muchas veces nosotros sintamos esta pegada, esta llevada, esta atracción de algunos que están siguiendo un camino que no está de acuerdo a la Biblia. Pero sentimos esa pegada. Ese mismo jale que arrastró a Pedro, arrastró fuertemente también a otros judíos. Estaban acostumbrados a esas cosas. Y esto es entonces motivo por el cual está afectando una verdad muy importante, básica, que es la justificación en primer lugar. En Romanos capítulo 1 al 5, la palabra predominante es justificación. Y aquí esa es la palabra predominante. En Romanos capítulo 6 al 8, la palabra sobresaliente es santificación. Precisamente a partir del capítulo 6 al 8, ahí vemos la palabra santificación, porque eso es el resultado práctico de la justificación. Y ahora entonces aquí vamos a ver la justificación a partir del capítulo 5 y 6, donde habla la práctica, vamos a ver que la santificación tampoco es por la ley. También pues por fe en Cristo. Es una verdad muy importante para nosotros entonces entender esto. Entonces Pablo dice el verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, en base a lo que ha dicho en el verso 16, donde ellos han entonces entendido esa doctrina de la justificación por fe, no por las obras, y lo han hecho, están entonces poniendo su fe en Él. Esa es la base por la cual él comienza el verso 17. Si es así, no es que este recién están buscando, sino es que es lo que ellos han hecho. Ellos han conseguido, se puede decir, por medio de Cristo, no por medio de sus obras. Si buscamos ser justificados en Cristo, ¿también nosotros somos hallados pecadores? ¿Es por Jesucristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿En qué sentido entonces tenemos que tomarlo en su contexto? Que, como dice el verso 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores, de los gentiles. Entonces Pedro se había clasificado junto con los gentiles y a punto de vista de los falsos maestros y de estos judaizantes, ¿cómo era clasificado Pedro ahora? Pecador. Pero ¿quién lo llevó a Pedro a esa situación de comer con los gentiles? ¿No era esa visión del Señor? ¿No era que el Señor le había hecho entender que tenía que hacer eso? Entonces, también nosotros somos hallados por esos falsos maestros, comiendo como pecadores, y con los pecadores y siendo clasificados como pecadores. ¿Acaso entonces vamos a decir, si Cristo nos llevó ahí, vamos a decir que Cristo es ministro, siervo del pecado? ¿Qué nos lleva a pecar? Y Pablo de esto que dice, en ninguna manera, como escandalizándose, como un cabello que respinga. ¡Horror! Y obviamente esto también, argumentado de esta manera, produciría el mismo resultado en Pedro. Pablo entonces está argumentando en base a lo que ellos comparten, una misma doctrina. Ese es el argumento que está usando. Él y Pedro usan la misma doctrina, por eso puede exhortarlo. Porque creen las mismas cosas. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a dedicar, transgresor me hago. Esta es una explicación de lo que dice el verso 17. De que somos hallados pecadores y que Cristo nos llevó a eso. ¿Acaso eres ministro de pecado? En jamás. ¿Por qué? Comienza el verso 18. Porque las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Las cosas que destruí se refieren entonces a haber dejado esas costumbres de comida y bebida y a comer con los gentiles. Pablo hacía, Pedro lo hacía, pero cuando vinieron estos judaizantes de Jerusalén, pero se retraía y se apartaba discretamente, pero claramente. Entonces, ahora está volviendo a edificar paredes. Ahora está comenzando a volver a edificar una pared que antes había destruido. Había destruido la pared entre los judíos y los gentiles. Ahora podía comer con ellos. Ahora los va a volver a alzar. Entonces, si es así, en primera instancia, ¿qué fui? Transgresor me hago. Significa ahora que estoy recapacitando mis errores. Dice, como Pedro estaba dando a entender. Está dando a entender que estaba equivocado al destruir esa barrera entre judío y gentil. Entonces, ¿qué es una transgresión? Es cruzar una línea establecida. Esto no debe haber. Es saltar la pared y ir por encima de lo que Dios ha puesto supuestamente. Traspasar las barreras, eso es una transgresión que Dios ha puesto. Entonces, estas costumbres de los judaizantes, como aquí dice, obligas a los gentiles a judaizar. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, como la iglesia es una, entonces estaba obligando a los demás, que son parte de la iglesia, de que también se hagan con los judíos. En la práctica. Y usted sabe que la práctica después nos lleva a la doctrina. Y hemos dado ejemplo de esto en este Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, en donde la práctica de los nicolaitas, odiada por el Señor, luego se convierte en la doctrina de los nicolaitas. Entonces comienza a practicar algo y con el tiempo esa práctica se justifica de padres a hijos y entonces esto se convierte en una enseñanza para justificar esto. Una doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es lo que entendemos de la palabra, lo que enseñamos de la palabra. Y eso es entonces el problema aquí, que la práctica iba a llevar a una doctrina que enseñaba que hay que volver a judaizar a la iglesia. Entonces lo que Dios está haciendo en especial, destruir a pared y hacer un nuevo grupo, ya no hacer que la iglesia quede judaizada, en la práctica Pedro estaba negando. ¿Por qué no podemos hacer esto? El verso 19 nos dice claramente por qué. Pablo dice, porque yo, enfático, en comparación a esos falsos maestros, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. ¿Cómo puede un muerto volver a la vida antigua? Ya no. Cristo nos ha resucitado una vida nueva. Yo he muerto la ley. ¿La ley tiene algo que ver conmigo? Por medio de la ley significa que la ley demanda condenación. Demanda maldición a la persona porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El mismo libro de Gálatas nos va a explicar que fue necesario que Cristo se hiciese maldición para nosotros, para librarnos de la maldición de la ley. Entonces la ley me condenaba y Cristo fue mi salvador. La ley mismo me llevó al Salvador, a que yo fuera justificado por medio de Cristo. Entonces por la ley misma que me condena, me lleva a Cristo, por medio del cual soy ahora muerto a la ley. Esto es confirmado más adelante que el verso 20, cuando dice, explicando, con Cristo soy juntamente crucificado. Ahí es donde yo entonces soy muerto para la ley, y eso no es una cosa nueva. También en Romanos dice, por medio de la muerte de Cristo, es donde nosotros hemos muerto a la ley. Y aquí entonces hemos sido muertos a la ley para, no olvidemos la última frase del verso 19, para o a fin de vivir para Dios. El que decía que hay que estar bajo la ley dice, no. Por medio de la ley es como se vive para Dios, guardando esas leyes. Pero no, aquí es lo contrario. Uno tiene que morir para la ley para recién vivir para Dios. Entonces, hay una separación de muerte entre nosotros y la ley. Eso es lo que Pablo dice al final. Con respecto a la ley, y ahora después, con respecto al mundo, con respecto al pecado, todas esas cosas son muertos por medio de la muerte de Cristo. Hay una separación de muerte drástica, completa. Ya no está para que nosotros estemos combinando la ley con la gracia. Es algo a la cual nosotros hemos muerto para recién poder vivir para Dios. Porque la ley mira a la persona a que produzca, pero no tenemos con qué producir. Tuvimos que morir con Cristo para recién vivir para Dios. Antes, ¿para qué vivimos? Para el yo, porque apela a Dios, apela a la capacidad personal para el cuerpo, y obviamente podemos jactarnos de eso. Apela entonces a esas cosas de la carne de uno. Entonces, podemos notar acá en el verso 20 una explicación de lo que es morir para la ley, para vivir para Dios, diciendo, con Cristo estoy juntamente con crucificado. Ahí he muerto, juntamente crucificado con Él. Y ya no vivo yo, ¿verdad? Estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo. ¿Sabríamos nosotros que hemos sido muertos con Cristo solamente leyendo los Evangelios? Cuando vemos que Cristo murió, que fue sepultado, resucitado, ¿entenderíamos que nosotros estamos allí con Él? No necesitamos las epístolas, los apóstoles que nos expliquen los hechos históricos que nos dan los Evangelios. Necesitamos una enseñanza apostólica para que nosotros podamos entender los hechos históricos. Podemos basar nuestras opiniones o enseñanzas sobre hechos históricos. Esos hechos históricos, si el Antiguo Testamento o los Evangelios, tienen que ser interpretadas por los apóstoles. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió, yo morí también con Él. Y Él entonces me ha hecho morir a la ley. Por lo tanto, dice, ya no vivo yo. Y dice, viene que ese yo es enfático. Es comparado a ellos. El que está bajo la ley vive para yo. Nos da el trasfondo de las personas que viven por el esfuerzo de la ley, es realmente motivado por el orgullo del yo de poder destacarse a sí mismo como una persona importante. Mas la persona que ha muerto con Cristo dice, ya no vivo yo. Ahí vamos a notar entonces que en la nueva esfera a la cual Cristo nos trae por su resurrección, ya el yo ha sido crucificado con Cristo. El yo y su importancia. La ley es un ejemplo religioso de eso. Hay otras formas en el mundo que también predomina el yo. Podemos notar varias formas. Algunas veces nosotros tenemos sueños personales. Y en esos sueños, ya sea religiosos o no religiosos, ¿quién es que predomina? ¿No somos el yo? En la carrera que escogemos, ¿por qué lo escogemos? No es porque yo voy a resaltar como una persona importante en este mundo. Las habilidades personales, cuando son utilizados para atraer atención a la importancia personal. Dios nos ha dado habilidades personales distintas a los demás, está bien. Pero ¿para qué son dados? ¿Para que yo me llame atención a mí mismo? Todo eso es parte de este mundo, del sistema satánico, donde él también tiene esa misma inclinación del yo, de la importancia personal. Pero la verdad del Evangelio nos lleva a esta conclusión de que nosotros hemos muerto al yo. ¿Ahora qué? Cuando hemos resucitado con Cristo, ¿qué cosa? ¿Cuál es el resultado? Ah, y lo que ahora vivo en la carne. No se elimina el cuerpo. El cuerpo es el vehículo de la persona. Nuestra existencia aquí en la tierra no es eliminada, obviamente, seguimos viviendo. Pero, ¿cómo vivimos? ¿Cuál es la motivación de nuestra vida? Ahora dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ah, entonces, la fe del Hijo de Dios es aquí sinónimo de cómo quiere Cristo que nosotros vivamos. ¿Cómo podemos saber cómo Cristo quiere que nosotros vivamos? Bueno, Él se expresó a través de los apóstoles en las epístolas. Él nos da su doctrina. No debemos ni mirar a los apóstoles, debemos ni mirar más allá de que ellos eran el representante del Señor. Ellos eran la voz del Señor para que nos digan lo que el Señor quiere para nosotros en la iglesia. No sabríamos que nos hemos muerto con Cristo, no fuera por la enseñanza apostólica. Y así nuestra vida ahora resucitado con Cristo. ¿Cómo se debe vivir? en la fe del Hijo de Dios, lo que Él quiere, que nosotros creamos, la fe que tengamos, las creencias de Él. Y la palabra, la preposición en, es muy gráfica. Describe un círculo y nosotros estamos en ese círculo. ¿Cuál es ese círculo? El círculo de la fe del Hijo de Dios. Su forma de pensar de Él, su forma de actuar de Él. Ahora no estamos para vivir en el círculo de donde yo soy centro. Ahora estamos en un círculo donde Cristo es el centro. Porque las enseñanzas de Él son también para Él. Son sus formas de ser de Él. Y son las formas como Dios ha querido que Cristo sea resaltado. Nuestra existencia aquí en la tierra es entonces una representación de Cristo. Es para que nosotros podamos manifestar a Cristo aquí en la tierra. La vivimos en ese ambiente donde todo es agradable a Cristo. Donde todo está de acuerdo a su pensamiento de Él. Esa es la motivación ahora. Religiosamente hay muchos que conservan un ambiente religioso donde el yo predomina. Donde yo es el centro. No, ahora Cristo es el centro. Nosotros nos debemos a Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese sacrificio de Cristo por nosotros nos hace deudores. Él me amó, así pecador, y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros entonces, ese verso 20 nos dice, ¿cómo es la forma que nosotros podemos vivir agradecidos a esa norma? Ese sacrificio que se dio a sí mismo por mí es vivir por Él. Es vivir por Él. Como Él quiere que se viva. Es la forma de vivir agradecidos al Señor. Ojo con aquellas personas que tienen un disfraz de religión. Que tienen, no se llaman quizás judaizantes. Pero yo es el centro. Es el mismo principio que apela a la capacidad personal. Es arrastrar el mundo, una religión mundana prácticamente, a la iglesia. Y ese es un peligro constante para nuestras vidas, la cual nosotros debemos estar protegidos. Verso 21, entonces viene la conclusión del tema. No desecho la gracia de Dios. ¿Cómo es eso, Pablo, de desechar la gracia de Dios? ¿En qué manera podemos desechar la gracia? Es una buena palabra fuerte. Pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo adopto la ley y sus prácticas y su forma de ser, ¿qué estoy haciendo? No hay cohabitación. Es desechar. Por eso Pablo dice, vos sabéis, habla de dar la espalda a Dios bajo la ley. Ese es el engaño de la ley. Da a entender que uno se va a hacer más cerca a Dios, pero realmente es dar la espalda a Dios. Tan pronto se es alejado de aquel que os llamó por medio de esas doctrinas. Entonces, Pablo dice, yo no voy a desechar la gracia de Dios. Estar bajo la ley es desechar la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué Cristo? Si yo mismo la puedo conseguir. Entonces, ¿por qué tuvo que morir? Entonces, por demás murió Cristo. Ese es el mensaje de una práctica como esta. No, pero solamente para quedar bien, decía Pedro. Pero en consecuencia estaba llegando a desechar la gracia de Dios en sus prácticas y correr el peligro de que eso también se vuelva una doctrina en la iglesia de Antioquía. La primera iglesia gentílica, en donde recién se comenzó, iba a ser el patente para el resto de los gentiles. Y tan sutilmente el enemigo estaba utilizando a los mismos creyentes, devotos, como una carnada y como una influencia para llevar algo contrario a la palabra de Dios. No crean que eso no puede suceder hoy en día. Es muy probable y es muy vigente la palabra de Dios para cada generación. Que el Señor entonces nos haga sabios como la serpiente, dijo, y mansos como el cordero, ¿no? Porque en este mundo es así. Somos como corderos porque necesitamos un pastor, pero necesitamos de su sabiduría de él, porque hay muchas sutilezas, las cuales nosotros podemos caer y causar muchos problemas.